Porque usted lo pidió. Tercera temporada de Lo que se quedó en el tintero.
Lo que se quedó en el tintero.
Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y publirrelacionista por más de 3 décadas. Lo que se quedó en el tintero.
Este mundo de la farándula suele ser un espejismo, o un infierno, o el mismo cielo, o todo. Vaya, lo que es cierto es que casi siempre es una escenografía, una historia distinta en la que, bajando el telón, uno se queda solo en el camerino. Solía ser un universitario estudioso de excelente promedio, 9.28 al concluir la carrera, y cuando llegué al periodismo de espectáculos me deslumbré. Un mundo maravilloso donde la fiesta nunca termina. Hasta que termina con uno. Corría 10 kilómetros diarios y, como excelente reportero y con un don natural para las relaciones públicas, a los 3 años de haber iniciado mi trayectoria profesional en el medio ya tenía una columna, mis notas diarias en el Heraldo de México, colaboraba en Teleguía, escribía para una revista del aeropuerto y manejaba la prensa de Salma Hayek, Lucía Méndez, Daniela Castro, el Congreso Backstage. Y viajaba y sentía que nunca me iba a romper. Un día, al llegar de Nueva York, ir al periódico, ir a la escuela, ir a correr y atender mis 8 trabajos, mi jefe de prensa en el Heraldo de México me dijo: "Estás verde". Fui al espejo y neta estaba verde, como enfermo. Era puro cansancio. "Toma, con la punta de la tarjeta date un jalón". No quiero, me da miedo". "No alucinarás, solo sentirás que tienes más energía, que acabas de despertar". Mi jefe me había dado un sobre de cocaína y una tarjeta de crédito. Y así inicié un viaje directo y sin escalas al mismísimo infierno. En efecto, me sentí como nuevo, como lleno de energía, y como esa noche debía desvelarme en el show de Lucía Méndez y a la mañana siguiente debía estar a las 6 a.m. en el Congreso Backstage, pues me hice un guardadito y así compré boleto de ida a la mejor estupidez de mi vida. Eran finales de los 80s y la cocaína era lo que mandaba. Yo, joven y pendejo, me dejé llevar por la ilusión, el espejismo. Y es que no había fiesta en la que no hubiera droga. Y del medio, decenas de personas que se cruzaban en mi camino consumían. Y aunque se suponía era secreto, era inevitable no balconearse, no darse a conocer, porque como enfermos, uno se espejea, se identifica, besa a alguien y por señas, por lenguaje corporal, uno se delata. "Este es igual que yo, pero más atascado". Como en todo vicio, uno no se da cuenta hasta que ya está hasta las manitas, llenas de estiércol, y aún así, crees que puedes controlar, que tú decides, que tú mandas. Para mí, y no es justificación, simplemente así fue. Veía la droga como un pase a las grandes ligas, a los grandes eventos, porque los artistas que estaban en la cúspide de su grandeza, casi todos le metían. Llegabas a una fiesta con Lupita D'Alessio, en aquel entonces casada con un flautista, César, y apenas entrabas, beso, abrazo, y el consabido te dejó un regalito en el baño. Está debajo del tapete. Y todo era, a partir de ahí, la pura locura. Una noche, en el Teatro Blanquita, fui a ver a José José, y antes de iniciar siquiera la función me mandó llamar, me pasó al camerino y ahí me metió un sobre en la bolsa del saco y me dijo: "Aguas, mi hermano, es una piedra, tienes que secarla y después molerla, es de lo mejor que hay". Su madre, doña Margarita, ahí presente sin saber ni sospechar, quizá creyendo que el príncipe me había dado dinero, dijo: "¿Piedras? Pues yo también quiero que me agarres a rocazos, hijo". "¡Ah, qué vaciada ruquita!", dijo José José. Todos reímos. Así eran mis días, mis noches, creyendo que eso debía ser, que consumir me llevaría a las grandes ligas. Artistas, deportistas, periodistas, políticos, todos, al parecer, todos le hacían a la droga. Una madrugada, casi a las 7 de la mañana, estando en una fiesta en un bar con unos cantantes, llegaron Paco Stanley y Mario Besares, ahogados, vomitados sobre sus ropas, hinchados de alcohol, pidiendo ayuda. No a mí, sino a los cantantes, cuyos nombres me reservo por mera precaución. Alguien abrió un sobre, un frasco enorme de cocaína, ellos inhalaron y se fueron tambaleando insostenibles. Nunca supe ni entendí cómo era posible que esos dos personajes, que se habían ido casi a las 9 de la mañana, podrían aparecer frescos y radiantes en vivo en su programa del mediodía en el Canal 2. Así era ese espejismo, ese mal sueño, ese mal viaje, ese maldito infierno. comediantes como Tony Flores, actores y actrices como Sergio Sánchez, hermano de Blanca Sánchez y esposo de Isaura Espinosa, cantantes como Enrique Guzmán, productores como Juan Osorio, del que me siento hermanado en la salud emocional de la que ahora gozamos. Empresarios, manager, los 80s y los 90s fueron de puro polvo, de pura fiesta, de pura mentira. Había llegado ya a la cima de mi carrera profesional al conquistar el puesto de jefe de prensa de Televisa cuando me encontraba en mi punto más álgido del consumo. Había pasado de un gramo a la semana a la estúpida cantidad de 2 gramos diarios. Y me había casado y ya era padre de una hija. Y mi consumo no frenaba, no tenía fin. Un día, como todo lo que se construye mal, mi matrimonio se fue al carajo y al carajo mandé yo todo y pedí en Televisa que me corrieran, que me liquidaran y aceptaron. Y lo peor es que con mi liquidación venía una carta. El señor fulano de tal puede reintegrarse a su puesto el lunes siguiente con el mismo sueldo, con las mismas condiciones de trabajo. Firma Emilio Azcárraga Gallán. Para alguien enfermo como yo, eso fue un detonante. No estaba preparado para triunfar ni para ser exitoso. No, y no acepté. Y no pude reconciliar el matrimonio y no pude arreglar mi vida. De 2 gramos pasé a 10 gramos diarios, ya sin chamba, ya sin amigos, ya sin puesto que me respaldara, sin matrimonio y sin hija, me dejé ir directo a la antesala del infierno, donde ardí 3 años más hasta quedar hecho, paradójicamente, polvo. Hace 23 años de esto y en el camino pude encontrar y reencontrarme gracias a que conocí a un loco llamado Leonardo Stenberg, quien, gracias a su curso de contraanálisis, me hizo el mejor regalo de toda mi vida. Pero esa, si me permiten, será otra historia.
Lo que se quedó en el tintero.
Lo que se quedó en el tintero.
Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y publirrelacionista por más de 3 décadas. Lo que se quedó en el tintero.